A ver, Inge, ¿ya estoy o no estoy? Ah, ya estoy, bien. Bueno, agradezco y saludo siempre con gusto, agradezco la disposición para con este espacio del doctor Ukip Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor, siempre es un gusto y gracias por recibir la llamada,
El gusto es para mí, muchas gracias.
Doctor, bueno, pues vamos a ponerle así, como dicen con todo respeto, pero echan montón, allá en el consejo del instituto, 11 de 11 dicen, vamos a frenar con todo el plan B que tiene que ver con la reforma electoral, doctor.
Bueno, me parece que esto es cuando menos normal, es decir, todos los que en nuestro momento concursamos en un concurso que fue rudo para ocupar el cargo de consejero en el INE, pues somos personas con compromiso con la democracia electoral y que entendemos la imprescindible necesidad de que la autoridad electoral sea un órgano autónomo que no esté bajo la influencia, mucho menos de la obediencia, de ningún partido, grupo político o gobierno. En ese sentido, la reforma electoral que está probablemente a punto de aprobarse, pues sí, nos resulta pues una regresión en el proceso de desarrollo democrático de México.
Desde su perspectiva, doctor, y también ya lo platicábamos en alguna otra ocasión con usted y muchas gracias, ¿cómo lo definiría estos cambios a leyes secundarias, el llamado plan B electoral? Bueno, sería el desmantelamiento o transformación del INE en lo operativo, en lo administrativo y en lo financiero. ¿Transformación o desmantelamiento?
Es una precarización, es decir, es una transformación para mal. Al INE se le quita una porción sumamente importante de su servicio profesional electoral, estamos hablando de poco más del 84% del personal del servicio electoral, que de acuerdo con esta ley sería despedido. Y esto afectaría fundamentalmente la estructura territorial del instituto. ¿Qué quiero decir con la estructura territorial? Pues las subdelegaciones que tenemos a nivel de los 300 distritos del país, en donde permanentemente hay un grupo de profesionales, que por cierto concursaron para ocupar su cargo, profesionales dedicados a las tareas de preparación electoral, que son lo que permiten que las casillas estén instaladas en lugares accesibles, que se puedan evitar conflictos que pueden ocurrir coyunturalmente en una u otra zona del país, y finalmente que son los que reclutan a los funcionarios electorales. Las reglas para este reclutamiento, por otro lado, se rebajan muchísimo, se hacen mucho más simples, lo cual no es bueno porque se pierden garantías de dos cosas: uno, de que no haya vinculación con ninguna fuerza política, y dos, que las personas sean plenamente capacitadas y estén realmente comprometidas a presentarse a la casilla el día de la elección. Sin estos elementos, para el instituto se eleva en alto grado la dificultad para realizar una elección como aquellas a las que las personas ya están acostumbradas de los últimos más de 25 años, es decir, elecciones libres, elecciones íntegras, elecciones donde la gente, a ver, déjame decirlo así, uno de los grandes logros del instituto desde que era IFE es darle a la ciudadanía elecciones aburridas, elecciones donde uno va, deposita su boleta y no tiene que ocuparse más, porque la autoridad electoral cuenta bien todos los votos y da un resultado íntegro y fidedigno. Al INE no le anulan elecciones. Desde que el INE se instaló, se ha anulado, si mal no recuerdo, una sola elección en un distrito en el país. Esto, si lo comparamos con lo que eran las elecciones cuando los que hace rato peinamos canas participábamos de jóvenes, pienso en la elección del 88, que eran elecciones intensas, elecciones ríspidas, a ratos elecciones violentas, es decir, elecciones que eran todo menos aburridas. La aburrición en las elecciones forma parte de la normalización, de la rutina. Ya no tenemos que pelear por defender nuestro voto. Hay una institución que construimos a lo largo de 30 años, 32 ya, que es la que protege nuestro voto. Eso es lo que el INE tiene que sostener, acomodé lugar para el 2024.
Oiga, doctor Espada Zancona, a ver, ya empiezan a llegar comentarios, pero dentro de lo mucho que se ha dicho es que una de las grandes preocupaciones del INE y de ustedes como consejeros en activo, ¿no? Son 11, están por salir pues este mismo año, creo que son 4, pero bueno, dicen de lo que más preocupa es que estos cambios, este plan B electoral, permitiría despedir al 85% del personal capacitado y sustituirlo por eventuales sin preparación, pero lo más grave de todo es que daría la capacidad, dicen, no sé, le pregunto directamente, pues al gobierno federal o a Morena en su caso, o a la nueva estructura del INE, pues no de maquillar o manipular, pero sí de pues manejar o aconsejar a este personal que no tiene ni la capacidad ni la preparación, pues para que pudieran cometer, ¿cómo decirlo?, errores o se les pudiera aceptar descuidos a la hora de contar los votos. ¿Podría llegar a ese extremo o están equivocados quienes piensan así?
Bueno, no, podríamos llegar a un extremo muy parecido a este, es decir, en la medida en que la ley nos obliga a despedir a personal permanente, profesional y con experiencia en la realización de elecciones por personal temporal, la contratación trianual de personal temporal fragilizaría, haría débil esta capacidad uh-huh. técnica del INE y permitiría eventualmente, pues una de las grandes cosas que el INE tendrá que combatir si la ley termina por aprobarse, permitiría que grupos organizados, del origen que sea, pudieran uh-huh. intentar bermear con sus operadores la estructura territorial del INE, la estructura en los distritos, y a partir de eso introducir un sesgo parcial en la elección de funcionarios. Esto es real, es decir, en la medida en que se hace frágil la estructura del INE, se dificulta, se eleva el grado de dificultad mucho para el instituto para armar una estructura confiable el día de la elección y al mismo tiempo la hace penetrable, potencialmente penetrable. Tenemos que evitar eso, esa es una de las nuevas enormes dificultades, eso estaba ya solucionado hace muchos años, y en esa misma medida se eleva el riesgo para el país de no tener una elección íntegra. ¿Qué quiere decir esto? Se aumenta el riesgo de que las casillas no se instalen, se aumenta el riesgo de que algunas casillas sean penetradas por operadores políticos de distintos grupos organizados, y en consecuencia se eleva el riesgo para el país de que el resultado electoral sea puesto en duda. Otra vez, esto no son resultados automáticos. Los mexicanos no hemos perdido a la institución que durante ya casi 30 años nos ha dado elecciones confiables, pero eleva la dificultad de la autoridad y aumenta el riesgo para el país.
Señor consejero, bueno, permítame, a ver, Inge, ¿cuánto tiempo tenemos para minuto y medio? No. Bueno, le hago la pregunta y le pido la respuesta después de una pausa y le quito otros minutitos, pero bueno, existe la tesis que han expuesto aquí en este espacio expertos, incluso ex consejeros electorales y analistas, que estos cambios a las leyes secundarias, que es lo que se pudo, pues, darían o aumentarían el margen para que, en caso de que el candidato o candidata de Morena perdiera la presidencial, sería por un margen tan estrecho que la nueva estructura del INE le podría facilitar o dar un margen de maniobra importante para asegurar el triunfo. Yo no hablo de manipular, no hablo de maquillar, simplemente es lo que dicen, de asegurar el resultado. Bueno, le voy a pedir su opinión después de una pausa. Estoy platicando con el doctor Ukip Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral.
En tu muro.
Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, regreso con el señor consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Ukip Espadas Ancona. Ayer, 11 de 11 consejeros, pues prácticamente rechazan y quieren evitar el plan B en materia electoral. Doctor, a ver, bueno, le repito la pregunta, es a veces compleja y larga, pero a ver, a manera de resumen, dicen expertos, ex consejeros electorales, lo han mencionado en este espacio, analista, tal, que el plan B de la reforma electoral es una especie de acción preventiva en caso de que los primeros números después de la elección presidencial en el 2024 no favorezcan al candidato o a la candidata de Morena, porque el margen sería tan estrecho que podrían trabajar a favor de y asegurar el triunfo. Se antoja delicado, pero bueno, cada vez lo mencionan más quienes conocen sobre la estructura de línea. Adelante, señor consejero.
Bueno, esta preocupación que sí he escuchado, me parece que hay que ubicarla en el contexto más general del debilitamiento de la estructura del instituto. Es decir, cuando la estructura territorial se debilita y el instituto se ve obligado a contratar personal eventual, como ya habíamos comentado, pues distintos grupos organizados de unos partidos u otros, de unas fuerzas fácticas u otras, tendrían la posibilidad de intentar penetrar la estructura organizativa del INE. Ahora, sí quiero ser muy específico en ese sentido. Ningún partido político, ningún gobierno tiene por sí mismo la capacidad de sustituir al aparato operativo del instituto. Es un aparato que se ha cristalizado a lo largo de décadas de profesionalización, de concursos entre el personal, de logro de que los empleados que realizan esta tarea sean personas dedicadas a ello de tiempo completo y de manera permanente. Ningún gobierno, ningún partido político, ningún grupo organizado puede sustituir esta estructura. Lo que debilitar la estructura ocasiona es que esta pueda ser vulnerable y que distintos grupos organizados, dependiendo de la zona, el estado, el municipio, quién tiene fuerza, quién tiene más interés en poder incidir indebidamente en un resultado, quién tiene punto por punto del país la capacidad para hacerlo, porque una cosa es querer hacerlo, una cosa es que se abran vulnerabilidades en la estructura del instituto, y otra es que alguien pueda hacerlo de golpe y porrazo, apoderarse del aparato territorial y alterar el resultado. A mí más que esto me preocupa el potencial desorden que el debilitamiento de la estructura podría, insisto en podría, no es un hecho, el instituto va a trabajar para que esto no ocurra, podría ser efectivamente tomado parcialmente por distintos grupos organizados vinculados de distinta manera a ciertas fuerzas políticas u otras, y en consecuencia tratar de alterar lo que va a ocurrir en las casillas, cosa que en este país no ocurre desde 1991. En tal sentido, el riesgo, más que el apoderamiento de la elección por una fuerza política u otra, es que esta fragilización genere, amplíe espacios para impugnaciones que, siendo legítimas o no, pudieran acabar en poner en riesgo que el resultado de la elección misma se sostuviera. Es decir, estamos cambiando una maquinaria que funciona muy bien por un aparato experimental frágil, vulnerable en principio, con el riesgo de ser vulnerado por grupos organizados de cualquier característica, es decir, grupos parciales de fuerzas políticas o grupos de otra naturaleza con intereses en una elección en particular. Recordemos que en el 24 no solo vamos a elegir la presidencia de la República, sino también 9 gubernaturas y cientos cientos de ayuntamientos e incluso de gobiernos submunicipales. Esto es, el principal riesgo de debilitar la estructura es generar un espacio de desorden en que esta pudiera la elección pudiera intentar ser tomada por grupos con intereses distintos del interés general de la sociedad en tener una elección limpia, y esto podría afectar, sí, tratando de inducir un sentido a la votación de manera ilegal o simplemente aprovechando espacios de duda que se generarían y que podrían llegar a los tribunales y hacer caer cualquier elección. Permíteme poner un ejemplo de algo que espero que no pase de ninguna manera, pero que pues son los riesgos que hay si se pierde el profesionalismo en el armado de las casillas electorales. Hagamos de cuenta que por primera vez en la historia de este país no se logra instalar el 5% de las casillas. El 5% de las casillas por sí mismo es mucho menos de lo que una elección requiere para ser anulada. Y esto puede ocurrir a nivel nacional, a nivel de los estados o a nivel de los municipios. Pero digamos que el 5% de las casillas no se instalan. El 5% de las casillas, de las 170.000 aproximadamente que se instalaron en la última elección, son 8.500 casillas. En 8.500 casillas pueden votar aproximadamente 6 millones de personas. ¿Qué pasaría en este país si el día de la elección presidencial no se instala el 5% de las casillas, 8 millones de electores no tienen la oportunidad de depositar su boleta y la elección la gane quien la gane por 1 millón de votos? ¿Cuál es la situación política en que esto podría meter al país? ¿Cuál es la situación legal en lo que esto podría dejar a la elección presidencial? Y efectivamente el riesgo es muy elevado, es un riesgo al que me parece sumamente irresponsable exponer a la República. No se vale experimentar un frágil aparato electoral en vísperas en una elección presidencial, y bueno, esa es la medida del grado de dificultad que se le impone al Instituto Nacional Electoral para que con una estructura temporal, con funcionarios seleccionados, con mecanismos mucho menos certeros que los que actualmente existen, nuestra tarea es lograr que aún así las casillas sean manejadas con gente sin compromiso partidista, con gente con el compromiso exclusivo de respetar la voluntad de sus conciudadanos. Hacia eso apuntamos, pero el riesgo se nos eleva, la dificultad se nos eleva, y se le ofrece a la República una elección que podría hacerse precaria con todos los riesgos que esto implica.
Sí, señor consejero, a ver, esta pregunta me parece interesante, una escucha de Nayarit, gracias siempre por participar. Bueno, dicen, por favor, pregúntale al señor consejero, dice, es una persona a la que yo admiro, seria, experimentada, honesta, así hablan de usted, pero bueno, a ver, dicen, consejero, poniendo un ejemplito, ¿no? Me gustó, dice, ¿qué tan grave sería el retroceso en materia electoral? ¿Pasaríamos de un Ferrari a un bochito o nos quedaríamos en una Suburban? ¿Qué sería? Dígame. Suburban.
A ver, lo de los coches no se me da muy bien, porque yo toda mi vida manejé un Bolcho y me llevaba yo muy bien con él y podía yo hacer maravillas. Pero a ver, no, significa un retroceso histórico de casi 50 años. Significa irse en el aspecto de la autoridad electoral atrás de la reforma de 1977. Recordaba yo ayer en la sesión del Consejo que en la exposición de motivos de la reforma política que él impulsa, López Portillo dice que uno de los grandes problemas del sistema electoral hasta el momento es que tomaba a la mayoría como si fuera la totalidad de la ciudadanía, y que eso ya no podía continuar, que México necesitaba elecciones donde, además de la mayoría, las diversas minorías tuvieran plenos derechos de competencia y de que se reconocieran sus resultados. En la medida en que la pretensión, o bueno, no sé si la pretensión, pero sin duda el resultado de esta elección sería abrirlo a la posibilidad efectivamente de confundir una mayoría social con la totalidad de la ciudadanía mexicana, pues efectivamente estaríamos en condiciones que este país superó hace casi 50 años. Esto es, nuestro sistema electoral no solo debe reconocer el voto de quien vote por donde vote, debe tener la capacidad de que si las cosas cambian, si lo que ayer fue mayoría, hoy es minoría, como le ha pasado tantas veces en municipios, estados y a nivel de toda la República, que el sistema electoral sea capaz de reconocer estos cambios en los equilibrios políticos de la sociedad y que los cargos se ocupen por quien tiene mayoría al momento de la votación. No establecer condiciones que sean óptimas para las fuerzas políticas que pueden tener mayoría en un momento dado, pero que vayan en detrimento de la ciudadanía que en algún momento quiere votar por minorías y que esas minorías pueden llegar a convertirse en mayorías. Esto lo hemos visto ocurrir a nivel de la presidencia de la República 3 veces en los últimos 23 años. Y la intención de dotar al privar al instituto de sus plenas capacidades autonómicas y debilitar la estructura de su trabajo territorial, pues son condiciones que no permiten detectar y procesar democráticamente estas intenciones políticas de la ciudadanía y las distintas condiciones de mayoría o minoría que puede haber en una elección. Esto es, volviendo al punto de la pregunta, para decirlo con toda claridad, estamos ante un intento sin precedentes históricos en México de retroceder en la calidad de nuestros procesos de democracia electoral.
Bien, señor consejero, le pido otros 3 de paciencia y le quito otros 3 de su tiempo. Estoy con el señor consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Ukip Espada Zancona. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el señor consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Ukip Espada Zancona. Doctor, muchos comentarios, preguntas. Gracias por su tiempo. Unos minutitos más. A ver, para ir concluyendo. No. Entonces, gracias, consejero. A ver, el INE va a presentar entonces, al igual que otras asociaciones civiles y partidos políticos, igual una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de este primer paquete de reforma electoral?
Bueno, nosotros vamos a presentar lo que la Constitución nos permite, que es una controversia constitucional. Esto es un detalle técnico. Hay controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Los partidos políticos tienen a su disposición acciones de inconstitucionalidad. Las autoridades, controversias constitucionales. El fin es el mismo: acudir a la Corte para reclamar que esta ley tiene elementos inconstitucionales. En mi opinión, hay elementos generales como el proceso legislativo que generan esta sombra de inconstitucionalidad sobre el conjunto de la reforma. Pero efectivamente la decisión ayer fue acudir a la Corte. Esto es algo que está respaldado por el conjunto de los integrantes del Consejo General, porque esperamos que la Corte, cumpliendo las funciones que la Constitución deposita en ella, declare, bueno, en principio suspenda los efectos de la Constitución en lo inmediato y posteriormente, tras un análisis minucioso de lo que está en proceso de aprobación, resuelva desechar las cosas que resulten inconstitucionales. Reitero, en mi opinión, la reforma en su conjunto es inconstitucional.
Señor consejero, a ver, entonces, lo que platicábamos ayer con la consejera Humphrey, vamos a suponer, se aprueba en el legislativo, se publica y entra en vigor. La pregunta sería, las impugnaciones, como usted dice, acción o controversia, lo que sea, las impugnaciones o la impugnación para suspender la entrada en vigor del plan B después de entrar en vigor, en caso de que esto suceda, ¿alcanzarían para provocar un impasse o un momento, una lateralidad, un paréntesis para que no entrara, para que no, pues sí, para que se suspendiera su entrada en vigor hasta, más bien sería, si ya entró en vigor, bueno, suspender su entrada en vigor hasta después del 2024 o no necesariamente?
No necesariamente, es decir, yo esperaría que, bueno, que en principio la Corte nos concediera la suspensión, pero que antes de iniciado el proceso electoral pudiéramos tener una resolución definitiva y de fondo. Esto es, no quisiera irnos al proceso electoral del 24 con suspensiones temporales que después del proceso pudieran darle otra vez vigor, vigencia a la reforma electoral. Vamos, sería una solución muy limitada. Es decir, si tengo que escoger entre dos universos en el que en uno la reforma electoral tuviera toda su vigencia y así fuéramos al 24, y otro en el que nos fuéramos a la elección presidencial con la reforma electoral suspendida, pues yo preferiría la suspensión. Pero mi esperanza es que no sea así, sino que después de la suspensión y antes de iniciar el proceso electoral mismo hubiera una declaratoria de inconstitucionalidad en el fondo, es decir, que el asunto quedara resuelto definitivamente antes de entrar al proceso electoral.
Ah, qué interesante. Entonces, ustedes esperan, o esperarían, o desearían que se entregara una suspensión definitiva antes de que este plan B sea votado y aprobado en el Congreso.
No. De hecho, para que podamos presentar la controversia constitucional sobre el fondo, tiene que haber sido decretado.
Ah, ok. Entonces,
hay cosas que se pueden presentar en la forma previamente, pero para derrotar el plan B, para que el plan B se considere desechado, tiene previamente que haber sido decretado, porque eso es lo que le da materia. Yo no puedo decir esta ley no es constitucional si la ley todavía no es ley. Okay. Un proyecto de dictamen, como es el estado actual, no tiene fuerza de ley y, por tanto, una controversia constitucional no se le puede oponer. Se puede oponer la controversia a leyes.
Ah, bueno, entonces tendrían que esperar a que sea votada, aprobada,
publicada,
y que entre en vigor, todo eso primero. Ah, mira, sí. Qué interesante.
Para efectos entonces, de la ley electoral, pero tengamos en cuenta que ya se publicaron las reformas a la ley de comunicación social y a la ley de responsabilidades de servidores públicos, que esas también las vamos a controvertir. Esas ya están en vigor y esperamos también suspender, en este caso, probablemente no el conjunto de la reforma, pero sí ciertamente partes muy complicadas, partes constitucionalmente lesivas de lo que ya está publicado. Pero lo más duro de esta reforma no está en estas dos leyes que ya se publicaron, que sí tienen cosas importantes. Lo más duro de la reforma viene en la ley electoral, que es la que está presumiblemente a punto de ser aprobada por el Senado. Presumiblemente porque no es un hecho, es decir, podrían pasar cosas que impidieran que el Senado la aprobara, en cuyo caso no sería pertinente sobre el fondo de esa ley que el instituto o que los partidos interpusieran controversias y acciones de inconstitucionalidad.
Exacto. Entonces, ustedes, al igual que grupos civiles, tal, actuarían siempre y cuando se apruebe, se publique y entre en vigor. Entonces serían, cuidar o acelerar, en caso de que entre en vigor, las formas y los tiempos, ¿no?, jurídicos, pues.
Sí, bueno, la Constitución nos da 30 días para interponer una controversia constitucional. Sin embargo, nuestra decisión es hacerlo antes porque, es que también estamos hablando de los tiempos para organizar la elección, que eso para nosotros materialmente, en términos técnicos, impone nuevas dificultades. En esa medida, nosotros sí tenemos prisa porque tan pronto como sea posible pudiera la Corte declarar la inconstitucionalidad de esta reforma.
Bueno, entonces tienen que esperar a que entre en vigor y entonces ya actuarían de inmediato y presentarían este recurso ante la Suprema Corte, señor consejero.
En efecto, así es.
Bueno, oiga, muchas preguntas, pero esta es interesante. Dice, ¿qué tanto confían en la imparcialidad y objetividad de los 4 nuevos consejeros integrarían entregarían el consejo, este mismo año?
Bueno, ese es un proceso que está en curso, no, ni siquiera hay concursantes registrados. Yo espero que sea un proceso, primero, que seleccione bien las capacidades técnicas de quienes vayan a ocupar el cargo, no solo en materia de la operación, no solo las capacidades técnicas en realidad, sino un conocimiento general de los procesos democráticos del país, su entendimiento y su compromiso con ellos. Y posteriormente, en la etapa en la que deja de ser esto un proceso técnico, que aquellos a quienes el Congreso, la Cámara de Diputados designe, sean personas que tengan un firme compromiso con el desarrollo electoral de México. Esa es mi expectativa.
Bueno, dicen, escuchando al consejero Espadas, dice, el INE está actuando con toda autonomía, imparcialidad y responsabilidad. Pues yo creo que sí, ¿no?
Pues a mí me parece que sí. En todo caso, yo empeño mi esfuerzo todos los días para que sí sea. Sí. Creo que mis colegas hacen lo mismo y que el INE efectivamente actúa con imparcialidad.
Doctor, pues yo le aprecio muchísimo su tiempo, además sus conceptos clarísimos siempre, en un tema tan complejo. Y bueno, pues están esperando entonces, ¿qué sería? Tiene que, bueno, pues ya el próximo periodo inicia en febrero, ¿verdad? El ordinario, sí,
primero,
¿verdad?
De febrero, la próxima semana.
Entonces estamos a unos días, sí. ¿No? Sí, sí.
Sí, vamos, esto podría estar decretado tan pronto como el 3 de febrero, o
así
no.
Así es, sí.
Hay un espacio de incertidumbre que se irá despejando.
Tenemos dos minutitos, pero utilizando aquí el termómetro del optimismo y pesimismo, los números que nos gustan. A ver, ¿de cuánto sería el retroceso en materia democrática o electoral? Del 1 al 10, ¿pasaríamos del 10 a cuánto?
Al 5.
Al 5, y decir, la vulnerabilidad.
Habríamos perdido mucho de lo que hemos conquistado, pero hay un punto en el que quiero insistir: no todo. Es decir, el INE sobrevive. Y mientras el INE sobreviva, el INE empeñará sus capacidades, que no son pocas, en entregar elecciones íntegras, ¿sí? Con o sin plan B aprobado.
Bueno, retroceso del 10 al 5. ¿Vulnerabilidad qué distinto del 10 a cuánto?
No, la vulnerabilidad para el aparato, pues por el 5-4, digamos, sería la parte más afectada. Sí.
Doctor,
es decir, sería un retroceso de verdad histórico.
Histórico y lamentable. Bueno, en fin, señor consejero, doctor Espada Zancona, es un gustazo siempre platicar con usted y bueno, comentarios de reconocimiento a su labor tan responsable y profesional, ¿eh?
Por el contrario, yo le agradezco mucho que podamos platicar y que comparta usted el acceso a su auditorio conmigo y con el Instituto Nacional Electoral.
Gracias, doctor. El doctor Ukip Espada Zancona, consejero electoral, y bueno, pues escúchelo nada más. En fin, vamos a marcar otra pausa y seguimos.
Te lo decimos en 200.